Muy buenos días. La verdad es que escuchando la previsión de la EMET para la isla de Tenerife, uno se da cuenta que estamos en el paraíso, ¿eh? No sé si se han fijado bien, pero es que unas temperaturas magníficas, unos alisios que alivian totalmente todos los calores y bueno, qué suerte tenemos de vivir en esta tierra, ¿eh?
Yo te lo digo, la verdad es que no sabe uno lo que tenemos hasta que no lo perdemos, así que esperemos que conservemos lo que tenemos, porque...
Ojalá.
Yo ayer hablaba con familiares que están ya huyendo de los calores continentales, acercándose a la costa, y yo estaba con una rebequita. Y ellas no sabían dónde meterse, ya no le quedaba terraza, no le quedaba aire acondicionado, y eso que están cerca del mar. No sabemos lo que tenemos, ¿eh? Es que los veranos en la península son horrorosos.
Sí, sí, bueno, y cada vez van a ser peores, y aunque aquí también está cambiando un poco todo, pero es cierto, estamos realmente en el paraíso, ¿eh? Lo reitero, y qué afortunados somos realmente de poder disfrutar de esta maravilla que tenemos por isla, ¿eh?
Pues sí, la verdad, valorémoslas y cuidémoslas, que no tenemos aquí algo despreciable. Bueno, pues vamos a darle un repasito a lo que está pasando en esta Europa continental, aunque también vamos a hablar de las Islas Británicas, puesto que lo que ha pasado en Gran Bretaña y en Francia en esta última semana no tiene nada que ver, ¿no?
Sí. Tal vez sí, en el sentido de que se denota en un sitio y en el otro el hartazgo de la población, ¿no? La sensación de que los gobernantes van por un sitio y la sociedad a pie de calle va por otro, ¿no? Tal vez eso es lo único que los une a los dos procesos electorales o los resultados de ambos procesos electorales, pero bueno, es verdad que bueno, en esto como en casi todo, bueno, los anglosajones están por delante del resto del mundo y tienen una forma de entender las cosas mucho más moderada y más relajada, ¿no? que el resto de la gente. Creo que el cambio brusco que ha dado el Reino Unido denota un poco, sobre todo, yo creo que a ojos de los europeos, lo que nos hace ver es que, bueno, los británicos votaron al Brexit probablemente sin los datos que necesitaban. Y no sé si se podrá revertir o no, pero probablemente los británicos ahora mismo, digamos que tienen los ojos más puestos en Europa que en su ombligo, como ha pasado en los últimos años, ¿no? Y creo que eso también viene a dejarnos una idea clara, que es que el estar juntos, el estar unidos, nos produce progreso, nos produce estabilidad económica, estabilidad social, y eso siempre es un algo positivo y algo a valorar, sobre todo en estos últimos tiempos de tantas veleidades, de tantas incertidumbres. Creo que los británicos se están empezando a dar cuenta y realmente el vuelco electoral en el Reino Unido ha sido brutal, ¿no? De la misma forma, en Francia ha sido, digamos, un poco todo lo contrario, ¿no?
Creo que hay una cosa, Antonio, perdona que te interrumpa, pero hay una cosa que esta mañana, dentro de un rato, en la tertulia vamos a profundizar, pero yo le adelanto ya a los oyentes que los resultados electorales en Gran Bretaña han sido fruto básicamente de la ley electoral británica, que también tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero un dato así, pues, como sí, para que la gente tenga claro. La victoria, que ha sido por 410 diputados, no ha sido ni de lejos la mayor victoria que ha tenido a nivel de votos en la historia británica. Y les voy a contar dos datos. El primero es que Jeremy Corbyn perdió las elecciones contra Theresa May en 42%, es decir, 40% para Jeremy Corbyn y 42% para Theresa May. Y que el señor Tony Blair ganó las elecciones con un 35,2% de los votos, cuando el actual Partido Laborista tan solo ha sacado un 35% de los votos. El tema está en que la división de la derecha, de Farbas, que ha hecho muchísimo daño, Farbas, los liberales y los conservadores, han fracturado en tres, mientras que los laboristas han concentrado en uno, porque ha decrecido muchísimo los movimientos independentistas en Escocia. Es que la composición de los datos electorales es muy importante, ¿no? Y aquí parece que ha venido una revolución hacia la izquierda. No, perdón usted, pero el señor Corbyn tuvo un 40% de los votos y ahora se han obtenido tan solo el 35%. No son tan buenos resultados, pero sí están bien posicionados, fundamentalmente por la fractura de la derecha en tres formaciones políticas. Ahora, profundizaremos en la tertulia, ¿eh? Pero que lo que sí está claro es que hay una concentración de la izquierda.
Es un dato muy interesante, que obviamente es real, es cierto, pero los datos siempre están para interpretarlos, ¿no? Probablemente no sea el mejor dato electoral de los laboristas, pero el vuelco
sí, mediático
y sobre todo el los datos físicos del conteo exacto de los miembros del Parlamento que se van a tener es totalmente tremendo, ¿no? Y es cierto, yo creo que llevándolo, ¿no?, un poco esa situación a otros momentos que hemos tenido en España y lo que está pasando también en Francia, lo que nos hace ver es que la fragmentación de determinadas ideologías que se pueden asemejar, lo que trae es inestabilidad y, por lo tanto, la concentración de votos, digamos, de ideas más o menos en la misma tendencia, lo que facilita es la gobernabilidad, ¿no? Y probablemente esto que tú estás indicando es lo que ha pasado en Inglaterra y lo que ha dado clarísimamente el resultado de que los laboristas van a poder hacer cualquier tipo de política que quiera por esa unión de o concentración de personas que con matices pues pueden pensar más o menos en la misma línea, ¿no? Y eso es importante porque estamos viendo la profunda inestabilidad que produce, digamos, el abanico amplio de opciones políticas, muchas de ellas con unas ideas muy similares, pero que esa fragmentación produce una inestabilidad y unos pactos totalmente anacrónicos, y que la concentración de votos en determinadas opciones simplemente lo que permite es que, bueno, la política sea más realista, que pueda darse unos pactos mucho más coherentes y, en todo caso, que la gente sepa que cuando vota a uno u otra opción, el tipo de política que va a tener una u otra opción son los que ya sabes, no los que se puedan llevar a cabo tras unos pactos que, ya digo, pueden ser totalmente anacrónicos, ¿no?
Y en Gran Bretaña tiene una ventaja, y es que la libertad del diputado, del parlamentario, es real, independientemente del partido político por el que haya sido elegido después. No, el que claro. Sea presidente, el primer ministro, no tiene garantizados los 410 votos laboristas, a no ser que haga políticas que los convenzan, ¿no? Otras partes del mundo, como por ejemplo en España, eso no es así.
Bueno, el sistema anglosajón es así, esto pasa igualmente en Estados Unidos. Probablemente la mayor parte de las trabas que te puedan poner a la gobernabilidad del país te vienen de tus propios compañeros.
¿No? Sí, señor.
Es así, ¿no? Es tradicional así. Y efectivamente lo que te obliga a los gobernantes es a no prometer una cosa y después hacer otras cosas, porque es que tus propios diputados de esas zonas te van a incidir en que tienes que mantener las políticas con las que se presentaron en cada circunscripción. Por lo tanto, es un sistema francamente mucho más positivo, que acerca mucho más las políticas a la ciudadanía y sobre todo que da más solución a esos problemas que pueden tener cada ciudadano británico en este caso, o americano, porque es que te lo exige tu propio partido, ¿no? Entonces, no es algo que tú votas y hasta los cuatro años te olvidas, sino que hay que estar constantemente convenciendo a tus propios diputados, senadores, etcétera, en este sistema anglosajón, para que te voten ellos mismos. Si no, muchas veces tendrás que pactar incluso con la oposición. Por lo tanto, es un sistema realmente a estudiar en el mundo europeo, centroeuropeo y del sur de Europa, que somos tan, digamos, tan poco estrictos, ¿no?, con este tipo de circunstancias.
A mí me gusta mucho más el sistema británico, el sistema electoral, la ley electoral, que el español. Pero bueno, la francesa también tiene sus más y sus menos, y nos ha dado el vuelco de que de la primera vuelta se estimaban 280 diputados para el grupo de ultraderecha o de derecha a la derecha de lo convencional, y ahora se han quedado en ciento y poco, subiendo, habiendo intercambio totalmente de cromo. Pasamos el Frente Popular de tercera fuerza de segunda fuerza política a primera, y Macron pasa de tercera a segunda, y la Asamblea Nacional pasa a la tercera. Ha habido mucho miedo en Francia, ha habido un cordón sanitario que ha funcionado, esto es solamente reflejo de la ley electoral francesa, que excluye a las que tienen menos de 14% de voto en la segunda vuelta y hace que se concentre el voto en opciones que no son las primeras, y sobre todo que han votado el 60%, un récord en Francia.
No, los resultados son los que realmente se puede decir que los que han querido los franceses, porque la participación ha sido muy numerosa y es significativa, ¿no? Bien, yo creo que el cordón sanitario ha funcionado contra la extrema derecha. Ahora sería cuestión de plantearse si se necesita un cordón sanitario para frenar
la extrema izquierda.
¿No? Sí, es un hecho y lo hemos dicho en muchas ocasiones, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha, en Francia, en España, en cualquier otro lugar del mundo, son igualmente malos, ¿no? Efectivamente, en un país como Francia, que predominara una opción de extrema derecha, pues la verdad que con el pasado... digamos, no tan alejado que tiene Francia, es muy llamativo, pero también es cierto, y lo hemos hablado en la semana anterior, que las poblaciones tienen una serie de exigencias, de miedos, de problemas, y si los partidos moderados no le dan solución, pues vienen estos populismos a ir tirando de esa madeja que saben que la gente se deja llevar, y pasa lo que pasa. Creo que ha sido positivo, que la extrema derecha no haya ganado, pero creo que es malo que la extrema izquierda haya ganado. Dentro de ese Frente Popular hay partidos más moderados, y lo ideal sería, incluso, fíjate, voy digamos a la ciencia ficción, si me pones, a una repetición de elecciones en las que los moderados del Frente Popular pues puedan aliarse con esa moderación del presidente Macron, que bueno, es cierto, ha tenido una política social pues muy castigada. Y bueno, probablemente en una negociación con otros partidos moderados, pero de izquierdas, pues se puede hacer una legislación mucho más cercana a lo que necesita la sociedad. Pero bueno, ahora está la extrema izquierda es la que domina ese Frente Popular, y creo, a mí por lo menos, me produce el mismo miedo que si hubiera ganado la extrema derecha. Por lo tanto, la esperanza, que ya me lo dio en la primera vuelta efectivamente, el derrumbe respecto a las anteriores elecciones del partido moderado de Macron, pues no cayó absolutamente del todo, y en esta segunda vuelta lo que me da a mí la esperanza es ese resurgimiento de esa, no tanto de Macron, sino de ese posicionamiento moderado que tanto necesitan las sociedades europeas en estos momentos, y que tan delicado está en su situación ante las extremas izquierdas y derechas, ¿no? Me queda la sensación de que esa moderación del segundo partido más votado puede permitir, digamos, una flexibilidad en el Frente Popular, sobre todo de la parte más moderada de los partidos que se incluyen en ese Frente Popular, y puede haber, digamos, una alternativa moderada a uno y a otro extremo.
Yo, el análisis que hago es que la extrema derecha en Francia han votado lo mismo la primera vuelta y la segunda vuelta, son los que son y están movilizadas al nivel que están movilizadas. Pero en esta segunda vuelta, todos los partidos que habían obtenido un 14% o menos de votos en la primera vuelta, en cada una de las circunscripciones, aparte de la retirada de algunas de las candidaturas del bloque presidencialista y el bloque Frente Popular, y la activación del voto de personas que, ante el miedo de la llegada de la ultraderecha, han votado a opciones de izquierda o de centro, ellos sí han crecido en nivel de votos, pero que todos los que habían votado a opciones de menos del 14% y todos los que se habían quedado en su casa, que esta vez han votado o a Macron o a Mélenchon, pero a Le Pen no lo ha votado nadie más.
Sí, claro. Bueno, el voto del miedo está claro, es evidente, y sobre todo...
Pero es lo que tú dices, popular, miedo a la ultraderecha. ¿Y a la ultraizquierda quién le tiene miedo?
Yo creo que hay que tenerlo de igual forma, y los resultados permiten que no sea un arrasar de la extrema izquierda, ¿no? No queríamos que arrasara la extrema derecha, pero hubiera sido igual de malo un ciclón de la extrema izquierda, ¿no? Entonces, creo que los resultados son muy significativos. Creo que con un poco más de tiempo la opción moderada tendría incluso más votos. No se ha quedado lejos la amalgama de partidos que apoyan, en este caso, en esta segunda vuelta, Macron, de los que han apoyado al Frente Popular. Por lo tanto, no es tanta la distancia. Sí es verdad que si lo relativizamos en relación a las anteriores elecciones, ha habido un decaimiento muy grande, pero estadísticamente y en los datos reales finales, la amalgama de partidos que apoyan la moderación de Macron están muy cerca de ese Frente Popular con tantas dificultades, ¿no?, internas, y eso lo hemos vivido en este gobierno que tenemos en España, ¿no? Tú puedes hacer una mayoría, pero después hay que gobernar y hay que ponerse de acuerdo en cómo gobiernas, ¿no? Y eso es muy difícil. Y muy difícil en esa perspectiva del Frente Popular tan amplio, ¿no? Con tantas alternativas dentro de ese Frente Popular. Y no deja de ser que siempre uno quiere destacar. Y en ese Frente Popular, Malenzón, va a ser difícil que permita que nadie saque la cabeza. Por lo tanto, no le veo mucho futuro a este Frente Popular. Y ya digo, yo apostaría, aunque sé que en este momento es ciencia ficción, en una repetición de elecciones y sobre todo con un ascenso de la moderación en Francia, sin duda, sin ningún género de duda.
No le van a dar tiempo porque en segunda vuelta ya no va a haber más, ya la segunda es la que hay y habrá que ver el número exacto de diputados y diputadas que tiene cada una de las tres formaciones políticas que mayor representación va a tener, pero que desde luego hasta después de las Olimpiadas no va a haber gobierno y que Macron se lo va a pensar mucho, porque buscar a un Jospin o Lionel Jospin que cohabitó con Jacques Chirac va a ser difícil en ese Frente Popular, porque Melenchón no se va a dejar mover y Melenchón es radical, ¿eh? Que Le Pen es radical, pero Melenchón, cuidadín con Melenchón. Antonio, nos queda un tema pendiente, no sé si tocarlo rápidamente porque ya vamos fuera de plazo.
Como tú quieras.
Va a ser cortito, venga. Día del Orgullo, Semana del Orgullo, Mes del Orgullo.
Sí. Bueno, la verdad es que es simplemente para dar dos pinceladas de lo que me preocupa, de lo que ha sucedido en esta festividad y en esta manifestación del orgullo, es que, bueno, un acto, un evento que es de fiesta, participativo, de alegría, se mezcle, ¿no?, en esos discursos con políticas de calado interior que nada afecta al colectivo ni mejora las condiciones que pueda tener el colectivo en el mercado laboral, económico y bueno, intentar evitar el odio hacia la homofobia y demás, y se centran en cuestiones partidistas que no tienen nada que ver con el género. Es decir, uno puede ser homosexual y ser de izquierdas o de derechas, y se estabiliza y se institucionaliza, mejor dicho, ese carácter de izquierdas del evento del orgullo gay, cuando realmente gays hay de todas las tendencias políticas, y no me parece correcto que se tilde las políticas digamos de patio de colegio en cuanto a un colectivo que demanda pues digamos las condiciones de igualdad que necesita este colectivo como muchos otros, ¿no?
Pues hay que dar la reivindicación, después, Antonio, que la manifestación o el reivindicar derechos y libertades de colectivo no tiene que estar secuestrado por ninguna ideología. Yo también me sumo a esa reivindicación, que a mí me molesta y mucho.
Mucho, mucho. Es que yo creo que el propio colectivo, las personas que forman el colectivo, pues entiendo que la gente que sea de derechas, pues diga, vamos a ver.
Yo puedo ser de derecha y ser homosexual, y puedo ser de derecha y puedo ser feminista.
Efectivamente. No, nada tiene que ver el género con la ideología política.
Pues a ver si superamos eso. Tenemos que superarlo como país, eso.
Claro, y después, ya llevando un poco al extremo, pues bueno, que estos colectivos que defiendan, digamos, bueno, a Palestina, a determinadas...
No lo defienden los colectivos, lo defienden los partidos políticos o las ideologías que utilizan este movimiento para defender otras cosas. No son los representantes del orgullo ni de las plataformas LGTBI las que hacen eso.
Y yo demandaría a los organizadores de los eventos que no permitan esa politización del evento en sí, que lleva a cabo, que haya mucha gente independientemente.
Produce el efecto opuesto, ¿verdad, Antonio? Produce el efecto opuesto, produce que en el otro lado de la balanza aparezcan votos a partidos que niegan esos problemas.
Pero bueno, es que es un momento de reivindicación del colectivo y en todo caso de mejora, de pedir mejoras en las distintas cosas que se puedan mejorar. Pero nada tiene que ver con otras instrumentalizaciones políticas, y esos organizadores de ese evento deben de poner para los próximos eventos, los próximos años, según mi criterio, pues más foco en lo que necesita el colectivo y menos en este tipo de artimañas políticas que nada ayudan al colectivo en sí.